Estudios JR presenta todos los sábados de 12:30 a 1:30 del mediodía y los lunes de 4:30 a 5:30 de la tarde, Únete a Nuestra Música. Dirigido y presentado por Juan JR, nos hará conocer lo mejor de las tendencias musicales en Valencia. Promociones de todos los grupos que pasen por nuestros estudios. No te pierdas el programa.
Únete a Nuestra Música.
Hola compañeros, otra semana más. Hoy tenemos aquí, tengo un compañero, Juan Carlos, que es de la Fallera, que hicimos la inauguración, digamos, un evento para recordar a Bruno Lomas, que hacía 20 años que tuvo el programa bastante gordo. Entonces, también tenemos aquí un compañero, es Emilio Solo, y vamos a hacer unas cuantas preguntitas, a ver cómo nos amenizamos, que hoy va a ser una noche, pero buena, buena, buena. Comienza tú con las preguntitas.
Bueno, tenemos que empezar diciendo, efectivamente, Juan, que tuvimos un homenaje en la Pobla de Farnals. Sabemos que era el homenaje a Bruno Lomas, hacía 20 años del fallecimiento de Bruno, y ciertos vecinos tuvieron interés en hacer este homenaje, ya que vivía precisamente con ellos.
Muy bien.
Y uno de los artistas que estuvieron con nosotros esa noche fue, ni más ni menos, que el que tenemos en este momento con nosotros, a Emilio Solo. Emilio, hola.
Muy buenas tardes.
Para ti, ¿cuántos años? Primero que nada, vamos a hablar un poquito de ti, si te parece. ¿Cuántos años?
No, hablemos de lo que queráis.
De lo que queramos, pues perfecto. ¿Qué es lo que nos gusta? Hablar de música.
Tira por donde quieras.
¿Cuántos años llevas en la música?
En la música llevo, pues, ponle 40 y... 40 y... Sí, ponle 40. Uh-huh. ¿Qué es estar en la música? Pues estar en la música es encerrarte un domingo por la tarde con una guitarra en un cuarto... Y componer canciones o cantar canciones, apagar la luz y pasar toda la tarde un domingo así, como muy feliz. Eso ya es estar con la música. Uh-huh. Ahora, de eso se empieza hasta ir trajinándolo todo y llegar a tener un nombrecito y, uh-huh, y poder actuar y ganarte la vida, ¿no? Uh-huh. Eso ya es otra historia. Pero llevar en la música, pues yo le pondría esos años, más o menos.
¿Y tú qué tuviste el gusto de conocer a Bruno Lomas? ¿En qué época fue? ¿Cómo lo conociste?
Yo, dígame esto. Tuve el placer de conocerlo y de discutir con él en el trabajo que estábamos haciendo y de ir al edificio Copacabana, donde él tenía el apartamento, y preparar junto a dos músicos valencianos que me encargué yo de buscar, porque fui yo el que convenció a una compañía valenciana que había antes. En realidad el capital era catalán, pero estaba aquí ubicada, se llamaba Impact Record, uh-huh, con Julián Calero como director, y convencer de que Bruno tenía futuro. Porque había venido Jerry Lee Lewis después del éxito de la película Gran Bola de Fuego, uh-huh, y se había demostrado que había una gran cantidad de gente joven que seguía ese tipo de rock and roll y que aquello no era una cosa trasnochada. Entonces aquel dijo, y además aquel tuvo una operación económica discográfica nefasta, que le ofrecieron quedarse el Bugs Bunny mix de rock and roll, aquel que hizo estragos en todo el mundo en la feria de Francia de disco, y lo rechazó, y aquello fue un pelotazo mundial. Entonces, claro, aquel dijo, oye, el rock and roll no funciona, ¿no podríamos coger una estrella que tenga el look de haber sido un crack en los años 60? Y dijo, ahora, por favor, Bruno Lomas, lo tenemos aquí. Pero es que Bruno, dicen que está acabado. Digo, ¿que está acabado? Digo, Bruno canta como el primer día, y canta las canciones en el mismo tono.
Claro.
Y es que, digo, tú tienes material de él. Yo llamé a mi amigo Perucho, digo, dame todo. Le planté ahí abajo en el estudio todos los discos y lo convencí. Dice, llama a Bruno y que vengan. Llamé a Pellicer, digo, Pellicer, que hay que hacerle un contrato a Bruno, que vamos a sacar un disco. Y entonces me busqué a un amigo tuyo, que has tenido aquí trabajando, creo que está trabajando aún, a José Luis Macías. Uh-huh. José Luis Macías, yo le encargué un medley, medio medley, que ahora en el libro que se está publicando de José Antonio Sánchez, el mejor libro que se está haciendo, una pasada de libro de la historia de Bruno Lomas, ahí van las canciones que habíamos elegido entre Bruno y yo. Entonces yo iba mucho últimamente allí, porque ten en cuenta que el otro medio medley, para ser correctos, se lo di a otro músico valenciano muy conocido por vosotros, que se llama Javier Juan, del cual hace mucho tiempo que no sé nada. Si estás por ahí, te mando un saludo. Y de vez en cuando llama, tío, aunque sea a cobro revertido.
Cuéntanos un recuerdo.
Y estamos preparando el disco cómo estábamos preparándolo, que entrábamos a los estudios Tabalet de Alboraya a grabar el 3 de septiembre. Y yo era el coordinador de todo eso. Entonces, pues claro, las visitas a Copacabana eran ya, se iban cerrando, porque teníamos que, ellos iban preparando el repertorio para ir ya metiendo música dentro íbamos a sacar un doble medley, ¿no? De pop rock y de medios tiempos baladas, ¿sabes? Pero todo de lo mejor de él, ¿no? Y claro, se mató el 17 de agosto y el 3 de septiembre entrábamos a grabar. Imagínate cómo iban las reuniones y el trato, pues era en ese terreno, pues Bruno era muy muy personal, muy muy bravo en el trato.
Entonces, ¿qué diferencias?
Aunque era un cachondo mental y teníamos algún roce que otro, ajá, ¿sabes? Pero todo.
Entonces, ¿tú qué diferencias ves cuando tú estás cantando entre tú y Bruno Lomas? ¿Qué diferencias tenéis? Ya que sois rockers los dos. ¿Qué diferencias ves tú ahí?
Yo no me puedo ver. Yo cuando me veo digo, yo tengo 56 años, ¿sabes? Bruno cuando se murió tenía 50 años. Entonces tú te pones en YouTube y pones y pones a uno y pones a otro y la diferencia la verás tú. Yo no tengo, o sea, si tú pones a Bruno Lomas con 26 años cantando Eres mi chica soñada o Ayer con Víctor 16, pues el tío tenía un feeling de que se pasaba por el forro al Elvis, se lo pasaba, porque era un tío guapo, bien plantado, delgadito, ¿sabes? Y aguerrido. Bueno, ¿qué te voy a decir?
Entre Elvis y Bruno nos quedamos con Bruno, claro. Entre Elvis y Bruno nos quedamos con Bruno, lógicamente.
Para mí toda la vida.
Normal.
Emilio siempre lo ha dicho.
Me ha costado mucha bronca.
¿Y hay otro rockero por ahí que te guste también? ¿Otro rockero que te guste?
Me gusta mucho la trayectoria de Johnny Hallyday. Uh-huh. Es un crack donde los haya. Porque si tú te metes en... hoy en día, por lo que tú decías antes o me lo preguntabas tú, Juan, no recuerdo. Uno de los dos me había preguntado, ¿la música si está mejor o está peor?
¿Qué?
Hoy en día, pues, está muy difícil vender discos y hacer discos, pero a la vez está muy fácil, muy barato. Y también tienes medios para publicarlo en todo el mundo, y aunque no luego en otros compre nadie. Pero
antes no existían.
Antes todo eso no existía.
Correcto.
Entonces, si tú ves la trayectoria de Johnny Hallyday, te das cuenta que era un tío también que lo tuvo todo, porque Francia ha sido siempre una nación importantísima, ¿no? Lo tenía todo. Era un tío alto, delgado, guapo, rubio, casado con la tía más deseada de Francia, un rockero. Hay un disco, además, que Bruno copió exactamente. Bruno o Emi Odeón, la compañía, no sé, uno de los dos. Pero la carpeta de él y la carpeta de Johnny Hallyday es la misma foto, encima de un cajón, que es la de la Casa del Sol Naciente. ¿Sabes? Hasta qué punto Bruno, el tiempo que estuvo allí en Francia, se copiaba cosas, pero sin quererlas, ¿no? Esas son cosas que nadie nace aprendido, se van aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, si tú ves, yo cuando la última vez tuve este pensamiento, esta reflexión, que me gusta mucho la pregunta que me has hecho por esto, digo, Elvis Presley era un gilipollas. Dicho esto, que es lo fuerte, ahora voy y lo explico. ¿Qué pasa, que eras el único guapo? ¿El único que tenía tías? ¿Y por eso has perdido la cabeza? Ahí está Johnny Hallyday, con 70 años, llenando estadios de fútbol a reventar, con unas bandas increíbles, con un sonido increíble, y con la cabeza en su sitio. Y el chico este fue... ¡Pam! Perdió la chava y ya está. Y a comer como un porky, y a ponerse zumbón, y a verse, encontrarse mal, se ponía peor, se deprimía, pastillas, no sé cuánto. Entonces quiero decirte que cuando ves que lo que ha hecho Johnny Hallyday, y que tenía, porque es que Johnny Hallyday lleva muchos años siendo un crack indiscutible. Entonces digo, pues, ¿sabes qué te digo? Que tú tienes mucho que enseñar a la sociedad y a los músicos. Mucho que enseñar. La vida y la trayectoria de Johnny Hallyday. Muchísimo más que la de Elvis. Porque, claro, Elvis era un tío guapísimo.
Tú sabes que el público es el que manda muchas veces.
Sí, pero...
Bueno, pero hablemos de ti y vámonos otra vez al 17 de agosto de este año, donde te vemos subir al escenario de una forma dinámica, con muchísima fuerza, te metes al público en el bolsillo. Eres así, ¿no, Emilio?
La verdad es que esa noche era muy especial para mí. Era muy especial para mí. Y yo creo que había mucho público que me estaba esperando que saliera a hacer lo que hice. Entonces, si gustó mucho, pues creo que tampoco tiene mucho mérito. Tampoco tiene mucho mérito por mi parte. Porque, claro, la gente quería paella, yo llevaba paella, pues chimpún, no hay más que hablar. Luego yo estaba muy agradecido a muchas cosas y luego estaba un poco chutado de adrenalina por la noticia que ya sabéis que se comentó en la cena, que hizo el brindis Enrique Ginés del musical que se está preparando a Bruno Lomas por un monstruo de la programación artística como es Pedro Cervera, el manager del dúo dinámico, 30 años ya, o sea, un tío completamente serio. Eso, la verdad, que te lo comentan y te lo dicen así y te pegan un subidón que para qué te cuento. Además de que yo sabía que iba a un sitio donde iba, o sea, yo no tenía duda de que lo que iba a hacer iba a gustar. Y yo a morder allí, mordiendo a lo que tiene que ir un rockero. Y chimpún, y ya está.
Desde luego, Bruno Lomas, muy querido, y como te diste cuenta, la plaza estaba desbordada, muchísima gente. Muchísima gente que venía de Valencia para presenciar este homenaje, porque Bruno sigue arrastrando a pesar de todo.
Muchísima,
¿verdad?
Gente, lo vivimos mucho, es verdad.
Ten en cuenta que...
Pero hubo de todas las edades también, si te das cuenta, que ahí no había edad, había de todas las edades, desde jovencitos hasta mayores, como que llega a todo el público,
Hombre, es que hay un fenómeno que se está comprobando ahora, no solamente por este musical. Ahora yo vengo de una tienda de discos que es Oldies, donde me han enseñado un libro en el cual tiene 4 o 5 páginas del tema de Bruno. Bruno es fue una estrella, y el que los tíos de 30, 35 años que van conociéndolo y se están olvidando de la época del Ben Sin Temor para aquí, sino del Ben Sin Temor pa'lante, desde los rockeros. Sí, desde el Tuisa María Amparo, que cantó en un LP de Thompson, que en realidad él nunca estuvo en los Thompson, pero desde ese Tuisa María Amparo hasta, digamos, el Rogaré, ¿sabes? Bruno era un rockero. Como dice Enrique Ginés, era el rockero. El rockero. Y vivía y sentía como tal. Y aquí tenemos amigos, vecinos, que han compartido con él, y un rockero no puede ir de estrella, es un rockero, ¿no? Y en un momento dado te lo ves con el pantalón corto, ¿sabes? Y la bicicleta, para ir por la Plaza Fornals, pegando vueltas, y era un ser tremendamente querido.
Y ya como te pregunté antes de ver, claro, cómo... actuamos todos, luego saldremos todos también.
¿Ah, sí?
Hombre, claro, que al menos no el espectáculo.
¿Me voy a poder ver, en la televisión municipal de Valencia?
Sí, señor. Y una pregunta, ¿por qué siempre rosas rojas?
Pero yo no la canté, ¿no?
Pero normalmente cuando por ahí
no
siempre...
canté,
no, pero es la canción
pero
que,
es que
más
siempre,
te piden,
yo siempre que
¿no?
te he visto,
radio.
Te piden siempre rosas rojas. Y ahora igual, ¿por qué siempre rosas rojas?
Cuando puedas, rapidito, se lo preguntas a tu mujer. A ver, que ella es una de las que me lo piden. O sea, que esta
ahora pues también, se lo preguntaré.
¿Por dónde me sale?
Claro, no, además...
Hombre, es que eso es como si Bruno iba fuera a un espectáculo. Tú ibas a ver a Bruno y tú sabías que Bruno, la canción que iba, la que pretendía terminar, ya sabías cuál era. Era Rogaré.
Muy bien.
Punto,
sí,
pelota.
Cada artista tiene su canción.
¿Sabes? Entonces yo tengo una canción que es... Tengo dos canciones en mi repertorio muy importantes. Una es... Una es Rosas Rojas, que es la que me dio un empujón para que todo el público valenciano me llegara a conocer, o una parte muy importante. Y la otra, que es otro sector de público valenciano, que con esa canción no estaba en la onda, pues era la de Valencia, Amun Valencia la Victoria.
Claro.
Entonces, claro, esas dos canciones, pues como pueda tienes que cantarlas, vale, porque pues, si no, es que eres tonto. O sea, tú vas, o sea, cuando sales del escenario, tú te tienes que imaginar que eres un pistolero y llevas aquí dos pistolas con tres tiros en cada una. Y tú tienes que hacer ¡pam, pam, pam, pam! Y tienes que aprovechar los seis tiros, punto. Pues como tengas seis tiros y tires cuatro, has perdido dos.
Venga el amor y la alegría, venga la gente a mi alrededor, porque es mejor tener compañía y todos piden amor, amor. Busco una mujer que me sepa comprender y que piense como yo.
Y ellas te dirán que también buscan nada y además también comprensión.
Todos sin dudar para hallar felicidad necesitan el amor. Ven a cantar, yo te lo pido, canta conmigo el amor, amor. Venga el amor y la alegría, venga la gente a mi alrededor, porque es mejor tener compañía y todos piden amor, amor. La 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 la. Nunca encontrarás el amor de los demás.
Bueno, pues ahora podéis observar que tenemos aquí nuestro compañero Vicente Seguí, muchacho.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Otro de los artistas que estuvieron en el homenaje a Bruno Lomas y que de verdad pues estuvo magnífico como siempre lo está. Vicente, yo quisiera empezar preguntándote un poco por el verano, ¿no? A pesar de la crisis sé que has tenido muchos conciertos, más incluso de lo que podías esperar. ¿No es así, Vicente?
Bueno, tal vez sí. Hemos tenido en total, 13, de los cuales aún nos quedan dos, que creo que es el 15 y el 17, o el 16 y 17, que es uno en la provincia de Murcia y el otro en Higueruelas. Y bueno, en total hemos tenido 13. Ha sido un año de los más flojos que hemos tenido, pero bien, no está mal. Uh-huh.
Te pudimos ver en
Yedo de Malferi, por ejemplo, sí lo vimos allí.
Vale.
Es la pregunta, sí. Y lo que una cosa que me gusta bastante es que donde vas, va tu gente y tu público, ¿eh? Porque estuviste siempre en Hielo, como estuviste también en la Pola Farnals, y había un montón de gente que te aplaudía y tus fans. Eso es bonito también, ¿eh?
Siempre, eso siempre lo comento, y además me parece muy bien que me lo digas, porque el club de fans y la gente que me sigue desde hace 7 años, te podría decir con toda garantía que eso es lo mejor que me ha pasado.
La verdad que sin fans y sin gente no seríamos nada en este mundo.
No, es de lo más importante, que me ha pasado.
Precisamente de esas fans te quería hablar. En Aielo de Malferí tuviste allí un montón de gente, fans de Nino Bravo, pero que prácticamente se te están siguiendo a ti, ¿no? Ahora en este momento.
Es que ya vemos que el espectáculo era para Bruno Lomas, pero da igual, donde va Vicente, ¿eh? Es lo que hay que reconocer, ¿eh?
Correcto, correcto.
Sí, porque verdad, es que en realidad ves el espectáculo y ves tu gente abajo, te voy a poner así de gordo, ¿eh?
Es bonito el tener siempre gente que te esté siguiendo, y para mí ya te digo que ha sido lo más importante, pero además destacar que como esta gente, como este club de fans, no existe ninguno. O sea, que si ya es bueno que te siga la gente y que tengas un club de fans, es mejor que sean de estas características, ¿no? Que son todas y cada una de las personas que me siguen.
¿Y tú cómo ves el inicio de cuando comenzabas, que eras ahí mocoso cantando, diciendo a tus padres, ya está bien, hombre, ya está bien? Ahora que eres adulto ya ves el panorama este.
Esa
¿qué
historia
cambio ves tú por ahí?
La verdad es que yo cantaba en la ducha y en mi habitación, y mis padres me escuchaban desde fuera, pero la verdad es que nunca, no lo hablábamos mucho. La verdad es que mi historia empezó hace 7 años, 7, 8 años, y ahí fueron mis principios, ¿no? Antes de estos años no había cantado nunca, nada más que en mi habitación, en la ducha, y con mi familia prácticamente no hablábamos del tema.
¿No era una idea tuya que ibas a ver la música ni nada menos?
No, jamás. Uh-huh. Esta historia la he contado muchas veces y empezó hace 7, 8 años aproximadamente, empezó en OT2, me apuntaron unos amigos a través de OT1, que todo el mundo quería ser cantante, ¿no? De ese
entonces,
boom, ¿no?
¿No fue por ti? ¿Te apuntaron unos amigos?
Sí, encima me apuntaron unos amigos.
Se merece una paella, por lo
ya
menos.
Ya lo creo,
¿no?
Y todos también. Sí. Por mí no hubiese sacado fuerzas para apuntarme. Y no hubiera cantado jamás delante de la gente. Uh-huh.
Pero fíjate, en estos 7 años, lo que has ido aprendiendo y que poquito a poquito te has ido metiendo al público en el bolsillo. De verdad, lo haces de una forma muy natural cuando sales al escenario.
Sí.
De tal manera que voy a recordar la noche del homenaje de Bruno Lomas. Ajá. Te quedas sin sonido. Y bueno, te pones a cantar a capela y ahí te metes a toda la gente en el bolsillo, como te estoy diciendo.
Bueno, hay que sacar algún tipo de recurso cuando te pasan estas desgracias, entre comillas, ¿no? Pero bueno, estamos ya acostumbrados. Bueno, no mucho, pero bueno, hay que... De vez en cuando nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que falla alguna cosa técnica y demás y
O sea, no es la primera vez que te ha ocurrido.
No es la primera vez, me ha pasado alguna vez. Sí.
Uh-huh. Yo la verdad te doy la enhorabuena porque gente que intentamos siempre imitar a Nino Bravo, la verdad es que nada, y tú eres la persona que sigues ahí, ¿eh? Y vas a cualquier sitio y Nino Bravo, ¿eh? Cualquier canción, es que la clavas totalmente, ¿eh? La haces a tu gusto, muy similar, pero a tu forma de cantar.
Exacto.
Y la verdad, yo te doy la enhorabuena porque te digo, yo intento cantar de Nino Bravo y me lo pienso mucho, ¿eh? Me lo pienso mucho.
Esto empezó desde el principio, desde la primera canción que yo canté en Operación Triunfo. A partir de ahí, pues ya hubo un antes y un después. Es decir, que entre OT2 y OT3 estuve en una orquesta y cantaba canciones de Nino Bravo. Y sí que es verdad que la gente ya... Había una expectación diferente, ¿no? De toda la gente, de todos los cantantes que cantábamos canciones del más grande, ¿no? De Nino Bravo. Y bueno, a partir de OT3, la primera gala, tú cambiarás a partir de un antes y un después, porque a partir de ahí, pues sí que es verdad que con mucho respeto ya me comparaban con grandes voces, ¿no? Como la de Nino Bravo. Y para mí, pues siempre ha sido un placer, ¿no? El que me comparen con él. Sí que es verdad que como Nino Bravo no habrá ninguno. Yo, pues bueno, desde mi humildad y desde mi personalidad a la hora de cantar, sin intentar imitarlo, ¿no? Al principio lo imitaba cada vez más, ¿no? Pero sí que te das cuenta que tienes ese deje.
Bueno, sí, exactamente. Tú tienes tu forma de cantar, exactamente, que le llega a la gente.
Sí, sí, sí.
Tú también tienes lo tuyo, es normal.
Claro.
Nino Bravo fue en su momento y ahora eres tú, Vicente, sí. Vicente,
sí,
Vicente.
Sí, pero fíjate, llegamos a la actualidad y te encuentras con una persona, un compositor, un músico, como se llama, como Domènech.
Sí.
Y te encuentras que ahora las canciones de Nino Bravo las estás cantando más a tu manera, a tu forma, sí, de ser, a tu estilo.
Por supuesto, siempre que tiene.
Totalmente.
Siempre he intentado hacerlo a mi manera, ¿no? Para que no distinga, sino porque también hay una trampa muy grande, ¿no? Que al final caes en ella, ¿no? Que siempre te están comparando, pero bueno, esto es inevitable. Y además para mí siempre será un placer, ¿no? Que me comparen. Yo sé lo que quiere decir la gente cuando me dicen, es que se parece a Nino Bravo. Sé lo que quieren decir, pero como Nino Bravo, es imposible. No habrá ninguno como él.
¿Y has pensado de decir, voy a intentar cambiar tu estilo o te gusta tu estilo? Y ahí
no, bueno, mi estilo no es que sea el estilo de Nino Bravo. Sí que es verdad que mi voz pues es una voz muy característica.
Es que en Valencia...
Y que recuerda muchísimo a esas
Vicente
voces.
Vicente se atreve, claro, con rancheras.
No, Vicente tiene una voz lo que le den, la verdad que sí.
En principio de todo, pero bueno, yo soy pues más melódico y más baladista.
Háblanos de tu último disco, Mirándote, que está funcionando muy bien, por lo que sé, se está vendiendo. Cuéntanos, ¿estás a gusto con el disco?
Con el resultado del disco, prácticamente en todas las facetas que tiene el disco me encuentro muy bien. Sí que es verdad, pues que bueno, nos gustaría que llegara al máximo público posible, pero eso hoy en día en el mundo de la música está prácticamente imposible. Es muy complicado, es muy difícil. Pero todo lo demás, todo lo que sí que nos ha llegado es buenas vibraciones y que a la gente le gusta. Yo estoy muy a gusto cantándolo. Y cuando se estaba haciendo el disco se pensaba sobre todo en el público. Se pensaba en el público y en tener un repertorio amplio y demás, ¿no? Y la verdad es que el resultado ha sido bueno.
¿Y tienes alguna versión, que es lo que digo yo? Que a veces la versión a veces es mejor que incluso la original. ¿Y es lo que te ocurre a ti?
Pues yo diría que una de las buenas es Jardín Prohibido, una de las versiones que tiene muy, muy buen resultado en los escenarios y en el directo. Y yo creo que sí que con todos los respetos a Sandro Giacobbe hemos intentado pues no superarla, pero llegar por lo menos a un nivel alto.
Era de mi época y era la que más me gustaba, ¿eh?
Jardín Prohibido.
Sí, sí. Y tú la interpretas muy bien, la verdad que sí, ¿eh?
Muchas gracias.
Es que transmites lo bueno.
Sí, sí, sí.
No todos
sí,
sabemos transmitir, ¿eh? Que cuesta el transmitir y a la gente es difícil, ¿eh?
Es complicado. Estar arriba en un escenario y llegar a la gente es difícil.
Pero ahora eres joven aún para comerte el mundo aún, ¿eh?
Sí, yo creo que
madre
sí.
Madre mía.
Aún no tengo 20 años.
Ya ves tú lo que queda. Una cosa que hay que reconocer, que en cuando, la pena es que uno se muere para que luego lo recuerden, pero es bonito que se haga un evento después de 20 años y digan, y que acuda tanta gente, porque en la Puebla de Fernández la verdad es que acudió muchísima gente, ¿eh?
Muchísima gente. Yo...
Más de lo que esperábamos, porque claro, el ayuntamiento pensó X sillas, X gente, pero la verdad es que fue...
Yo
muy,
creo que
muy bien,
una de las cosas,
total.
Sí, una de las cosas más sorprendentes de esa noche, destacar muchas, pero bueno, yo creo que la gente fue lo más fabuloso de la noche, para mí.
Ya, verdad que sí. Yo, dentro de lo mal, me imitaron también y canté. Yo sé que no canté, digamos, lo de Bruno Lomas, ¿no? Son canciones de toda la vida.
Sí.
Pero menos mal que la gente lo aceptó todo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, yo...
A ti te conoces.
Se puso en contacto conmigo
a
y demás.
A ti te conoces perfectamente. Pero yo era un desconocido, intenté hacer lo posible, pero a ti te conoces y tú lo que cantes está bien. Pero claro, yo
bueno,
me metí en un compromiso.
Ya.
Vicente, tú eres conocido aquí, ¿no?
Sí,
tú eres, ya, aquí eres la personalidad, ya.
Sí, pero bueno, a mí también me hubiera gustado llevar algo preparado de Bruno Lomas, ¿no? Y haber hecho alguna canción de Bruno, pero no pudo ser. Y bueno, hicimos lo que llegamos a...
Ah, pero está Nino Bravo, que Nino Bravo también.
¿No? Sí, por supuesto, también, por supuesto.
No, es lo que te quiero decir, entender que... salimos bastantes y cada uno pues sacó su tema que podía salir, como Camilo Sesto.
Mi idea inicial era hacer un tema de Bruno Lomas, que tuve la ocasión de hacerla con el dúo Dinámico, que es la canción Como ayer. Pero bueno, necesitaba hacerla en directo, porque yo no llevaba la música y el playback de esta canción, claro. Entonces no pudo ser. Pero bueno, hicimos lo de Nino Bravo y algún tema mío y creo que estuvo bien.
Además, ahí demuestras tus tablas, ¿eh? Que pase lo que pase, tú no te cortas.
Lo importante yo creo que era eso, el estar allí, ¿no? El estar en un homenaje de los más grandes que ha tenido Valencia y eso era importante.
Muy bien, muy bien.
¿Y del rock qué opinas tú de esto de los rockeros de aquellos tiempos? ¿A ti te ha llegado, claro, años después?
A mí me ha llegado tarde, exacto.
Pero escuchando esa música, ¿te sientes identificado también?
Con el rock la verdad es que no, en principio no me siento identificado. Pero bueno, he estado en varios eventos y demás que han hecho los rockeros, con Enrique Ginés en la 97.7 y demás. Y bueno, todo lo que crea la magia y demás de esa época, pues me gusta, ¿no? Me siento cómodo. Pero sí que es verdad que yo el rock pues no lo escuchaba y además pues estos grandes músicos y grandes grupos de aquella época pues no he tenido la ocasión de... Ahora los he conocido más personalmente que cuando estaban ellos sonando.
Sí, sí. Pero damos gracias también que no haya de la música y no nos damos cuenta que aunque... Los rockeros son de muchísimos años. La gente joven sigue haciendo lo mismo, ¿eh?
Sí, 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 claro. Es una cosa.
Hay gente que está haciendo canciones de Bruno Lomas y son rockeros y son jovencitos.
Sí, por ejemplo, creo que había un grupo allí que...
Sí, exactamente. Hacían... Y claro, luego también salió la entrevista y eran jovencitos, junto con los Thompson. Y ahora es que son dos épocas diferentes. No, ya vemos ya que la edad no tiene nada con
nada,
la música.
Nada.
No, y además que cada uno tiene un gusto y bueno, su gusto musical es el que él interpreta siempre y lo hace de una forma extraordinaria. Por lo tanto, no vamos a hacer que cambie de estilo para nada. Cuéntanos un poco, Vicente Televisión, ¿te vamos a poder ver también en alguna televisión, no?
Sí, esto, bueno, me imagino que te estarás refiriendo a Sálvame, que ya iba siendo hora, porque la verdad es que ir a nivel nacional a las televisiones cuesta cada vez más. Pero bueno, lo teníamos esta semana y ahora nos lo han cambiado para de aquí dos, el día 20 de septiembre. Estaremos allí en directo en Salvador.
Y festivales, háblame de los festivales. Sé que te estás presentando y estás quedando muy bien también.
Bueno, nos hemos presentado a dos festivales, uno en la ciudad de San Francisco, en California. Ese fue el primero y la primera ocasión que hemos tenido para presentar algún tema fuera de España y tuvimos un buen resultado, nos quedamos en segunda posición con la canción Mirándote. Siempre nos han dejado, ahora contaré el de Las Vegas, que ha sido el segundo y el siguiente al de California, siempre que hemos presentado tres canciones, de las cuales las tres nos han dejado de finalista, lo cual pues claro, pensábamos que había muchas posibilidades y de 10, tres son mías, pues lo más normal es que hubiésemos quedado en primer lugar, ¿no? Pero no ha sido así. Fue en segunda posición las dos veces, con la canción Mirándote, que está gustando mucho allí. Y en Las Vegas pues pasó lo mismo. De las tres canciones que mandamos, se han quedado las tres de finalistas.
Pues muy bien.
Y Mirándote pues ha sido la ganadora en las...
Menudo caché tenemos.
En las dos ocasiones.
Bueno,
yo se lo dije en la presentación, cuando presentaba el acto, el homenaje... Desde el escenario lo dije muy claro, y es que si hay una radio donde aparece Vicente Seguí todos los días prácticamente, y es la radio donde más se escucha, es en Onda Fallera, y eso sigue siendo así, Vicente.
Bueno, muchísimas gracias, yo te lo agradezco, ya lo sabes, siempre.
No por aceptar la pelota, es verdad.
No, y yo tampoco os lo digo por hacer la pelota.
Estoy cogiendo celos, ¿eh? Digo, yo también quiero saber. Pero enhorabuena, la verdad que sí.
Gracias.
La gente que se lo merece todo. Y tú, muchísimas, la verdad, gracias. Es porque llegas a la gente y es lo que queremos todos que llegues.
Y una vez a solas contigo me encontré, y sin saber lo que pasó, recuerdo que lloré. Fue mi amor acaso una insensatez, entonces me dijiste no.
Sin temor, que con mi amor, na 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 na, y así tal vez podrás soñar, na 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 na, y tú sabrás que yo jamás, na 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 na, seré feliz sin tu querer, na 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 na. Sin temor, ven junto a mí,
ven sin temor, ajá. Soñar, na, 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 na. Y tú sabrás que yo jamás, na, 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 seré feliz sin tu querer, na, na.
qué pasó y sé por qué lloré. Nunca más sucederá, sin ti no puedo amar. Ya encontré la solución, volvamos a empezar.
Ven sin temor, que con mi amor, na 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 na, ya sí, tal vez podrás soñar, na 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 na, y tú sabrás que yo jamás, na na.
Ahora tenemos como invitados a Fernando Gómez.
Hola, buenas noches.
Jaco Lara, que ya es de la casa.
Buenas noches.
Y a Mari Carmen.
Hola, buenas noches.
Vamos a empezar primero con Fernando unas preguntitas.
Correcto, vamos a empezar con Fernando Gómez porque fue el que realmente organizó junto con otros vecinos del complejo Copacabana el homenaje a Bruno Lomas. Cuéntanos un poco, ¿cómo nació esta idea de hacerle un homenaje a Bruno?
Muy bien, esto surgió porque este año ha coincidido con que yo era presidente de las fiestas de Copacabana. Llevo ya varios años seguidos y este año coincidió con el 20 aniversario de la defunción de un vecino nuestro, de Emilio Valdoví, Bruno Lomas. Entonces, además de preparar la fiesta, dentro de nuestro complejo intentamos hacerle un pequeño homenaje a la figura de Bruno Lomas. Como vimos que iba transcurriendo el tiempo y que se iba incorporando mucha más gente al evento, entre ellos el excelentísimo ayuntamiento de la Puebla de Farnals, así como un montón de grupos musicales y una emisora de radio, Onda Fallera, que han estado siempre con nosotros, pues vimos ya la posibilidad de sacar el evento de nuestro complejo, porque vimos que se nos iba de las manos. Entonces, el ayuntamiento nos abrió todas sus puertas y nos dijo que tenía la plaza principal de la playa a nuestra disposición y empezamos a movernos y hablamos también con Mari Carmen. Mari Carmen se ofreció enseguida al evento y bueno, y hasta ahí podemos decir.
Y aquí tenemos a Mari Carmen, ¿no, Juan?
Exactamente. Vamos con las preguntitas. Mira, una cosa que supongo que te emocionaría es porque acudió muchísima gente a la plaza, ¿eh? Es donde nos damos cuenta que la gente recuerda mucho a Unido Bravo, a Bruno Lomas, ¿eh? ¿Qué te ha parecido con la gente?
Fantástico, además había gente hasta por atrás, por la parte detrás del escenario.
Yo lo que me di cuenta es que había gente de jovencitos hasta mayores, ¿eh?
Estaba a todo, yo no me esperaba tanta gente, la verdad, por eso de verdad estaba emocionada e impresionada de ver tanta...
Además, Yo lo bueno que tuve, como estuve filmando, me he dado cuenta que la gente está tarareando y cantando también, ¿eh?
Sí,
cuando cantan canciones, ¿eh?
Bueno, lo más es que quien no se las sabe.
La verdad es que después de tanto tiempo es un placer. Además, damos gracias también que el evento fue muy bueno también, ¿eh? Acompañarnos tanto en nadie como todos.
Cualquier canción que tararees, ven sin temor, la gente te dice enseguida
que sí. No, pero es emocionante, ¿verdad que sí, eh? Y que sí, tanto público como te ayuda y te apoye todo, ¿eh?
Yo
pues
no
es muy bonito,
de
¿eh?
Verdad que... Sí, gente que ya no, porque yo hace 20 años, claro, que no estoy allí, por allí tampoco. Y claro, había mucha gente que yo ya no me acordaba.
Claro,
y ya me
claro.
Recordaban, ¿tú te acuerdas que yo tenía, me dijo una señora, ¿tú te acuerdas que yo tenía el Boa Boa? Y yo digo, sí, vamos allá a tomar algunas copitas. Y entonces dice, pues yo soy la dueña aún, tal. O sea que ya
entonces, recordaste gente también que hacía tiempo,
claro,
que ni los veías también, ¿eh?
Sí.
Qué gusto.
Sí, vi también a los que tienen los establecimientos de restaurantes y todo eso.
Muy bien.
También estaban allí, que yo también los conocíamos porque los frecuentábamos mucho.
Muy bien, muy bien. Y ahora aquí tenemos a nuestro compañero Jaco Lara.
Jaco Lara, que no pudo estar en el homenaje, pero no. Que en el corazón sí que lo estuvo, ¿verdad, Jaco?
Sí, yo siempre he procurado estar donde me llamaban para hacer cualquier cosa de Bruno. Uh-huh. De hecho, Bruno y yo hicimos muchas actuaciones juntos. En el año, sobre el año, sería sobre el 69, 70 o así. ¿Sabes? O sea que él no ha venido, como algunos han criticado, de que es que no ha querido ir. O no, es que yo tengo mi trabajo, trabajo con una empresa de las más fuertes de España. Y claro, y cuando... Te contratan en un sitio y tienen ya la publicidad, tú no puedes decir que no, por lo que sea. A no ser que te mueras en ese momento, ya no puedes ir. Pero claro, esas cosas
Bueno, pero no creo que hubiera una crítica fuerte, puesto que tienes a Mari Carmen al lado, que está siempre contigo.
Es que chateo mucho en el Facebook, porque cuando me contestan, me escriben, yo contesto a todos los que me mandan mensajes. Sí. A veces hay alguien que se pasa y te dice, es que pues esta gente que no quiere venir, pues ya se apañará, es un problema. Pero tienen que pensar de que cada uno tiene sus historias, sus cosas.
Pues sí.
O sea, a mí me hubiese encantado, como al primero que estuvo allí, haber estado allí, haber cantado. Si no cantado, por lo menos haber estado como público.
No, y teniendo en cuenta...
Porque yo cuando me llamó mi mujer y me dice... que yo estaba de viaje ya, de regreso de la actuación, me dice, te voy a pasar a Pepe Escrivá, de los Tonsos, te voy a pasar a no sé quién, te voy a pasar a lo otro y tal. Oye, pues a mí se me hacían los dientes largos, me daba una envidia, digo, me caches de la más, y yo, con lo que me, a mí me va la juerga también.
Claro.
Aunque yo sea seriete, pero a mí me va la juerga y el pasarlo bien. Y cuando uno va a trabajar, pues va a trabajar y es otra historia.
Claro, ¿eh? Sí. Además, con un montón de amigos que tenías hombre, a Emilio, claro, solo, claro.
Sí,
tenías
hombre,
a Mari Carmen... ¿Qué más quería? Lo tenías, hombre, todo ahí. Como
no, pues que además dice. Ella lo sabe, que es la primera que lo sabe, que claro, yo soy sí. El primero que hubiese acudido.
Seguro.
O sea, que a mí no...
Seguro.
O sea, nunca dudo de él, porque sé que era súper amigo, se llevaban fenomenal.
Además, he traído una cosita, que es una novedad, porque es la primera vez que la voy a sacar, para que la vea el público.
A ver.
Que es esta correa que llevo aquí, porque a lo mejor alguien que está viendo el programa está diciendo, bueno, ya creo que hace con una especie de correa aquí en la rodilla. Ajá. Es una correa que me regaló Bruno, que él la compró en el año... Él iba mucho a Mallorca cuando era joven, sobre el 67 por ahí, y entonces la compró a los hippies del centro de Mallorca, pues yo también estaba en Mallorca, y le compró esta correa. Y él estaba enamorado. Ahora la correa ya tiene muchísimos años, está pues lleva pelo, brillante porque es de cabra, y está hecha por los mismos hippies. Allí en la misma plaza ellos la hacían, te hacían las correas como tú querías y tal.
Correcto.
Entonces la compró, y entonces cuando, como yo siempre estaba con él, íbamos a las actuaciones y tal, y decía, Bruno, me tienes que regalar esa correa que a mí me gusta mucho. Mira que eres maricón, es que al final me la vas a sacar. Y pan, que no te la doy, porque a él también le encantaban las correas. Llevo unas correas siempre preciosas.
Es verdad.
Mari Carmen lo sabe.
Es verdad.
Entonces resulta de que un día ya cabreado, dice, mira, vete a tomar por saco, toma, ahí tienes la correa. Me la dio... Y nada, y
ahí la has guardado
como... No, yo la utilizaba.
Oro,
no, yo,
el paño,
¿no? Yo tenía fotos cuando hice La Gran Ocasión. Y en La Gran Ocasión la saqué, que la tengo en foto actuando en televisión. Y después en mis actuaciones, mientras me cabía en el cuerpo, yo la seguía llevando. Ajá. Pero ya, entonces pesaba 45 kilos. Ahora ya no me entra. Pero la conservo porque es de un gran amigo mío, por supuesto.
Muy bien.
O sea que, y así, mira, miradla para que la vean bien, no, la correa.
Ajá.
Pero que es cierto...
Porque... Histórica total, ¿eh? ¿Dónde vas allá?
Hecha por los hippies de Mallorca en el año 67, ¿eh?
Es que es lo que se llevaba también, ¿eh? Sí. Hay que reconocerlo.
No, en aquella época, Jimi Hendrix fue uno de los precursores de las chaquetas de ese tipo indio, de correa sancha, y bueno, y Tom Jones, y todo el mundo llevaba. Era la moda y además nos gustaba a toda la gente.
Además, los hippies y el rock como que estaba muy unido siempre, ¿no?
Bueno, los hippies unidos. Más que rockeros son más de canciones de este tipo... que no eran rock and roll, que eran tipo Mamas and the Papa, Scott McKenzie, baladas.
Sí, recordamos la Isla de Wight,
los hippies no son rockeros, ¿eh?
Ajá.
Partiendo de que no, porque el rock trae otro tipo de vida, que no es la que los hippies llevan.
Uh-huh.
Los hippies, que todavía hay hippies, ahora, sobre todo en Ibiza, hippies de aquella época,
sí.
Que viven esa vida, que esa filosofía de vida.
Sí. ¿Eh? Aunque han cambiado mucho.
Pero también
pero hay unos que todavía mantienen esa pureza del hippie del año 67-68. Que sabéis que el movimiento hippie nació en San Francisco, California.
Y por los atuendos, ¿no? Porque uno cuando vino de París traía cadenas y de todo. Cadenas, traía los guantes estos de los muñones así cortaditos.
Sí.
Cadenas
sí,
por aquí, pantalón de piel estrecho.
Muy bien.
Y todo eso, yo qué sé.
Lo que pasa es que a Bruno le gustaban mucho las motos. Le gustaban mucho las motos, le gustaban mucho
los coches.
Cosa que yo, pues la verdad, coche tengo desde hace 12 años.
Ajá.
Entonces yo cuando iba con Bruno me llevaba él, o sea que...
Fernando, la verdad, cuéntanos por qué, cómo fue esa idea, cómo surgió. Pues... Porque la verdad es que lo montaste muy bien, porque yo estuve con vosotros... Y la gente al 100%, ¿eh? Y hoy te doy la enhorabuena, ¿eh? Tira esa mano, enhorabuena. Pero, ¿cómo surgió esa idea?
Pues esa idea surgió porque yo partía con ventaja, porque yo fui de toda la vida siempre un admirador de Bruno Lomas.
Tú ya eres un fan ya de él.
Yo desde muy pequeñito, yo tenía los discos de él con los rockeros. Entonces, casi todas las canciones me las sabía. Y por lo tanto, para mí fue muy fácil. Y además tuve... la gran fortuna de conocerle como persona, porque ha sido vecino mío y se ha portado excelentemente dentro del complejo, porque a pesar de ser una persona con mucho nombre, con nosotros siempre ha sido uno más, y siempre que se ha marchado a tomar café con nosotros ha estado hablando de sus cosas y sin más, y ha sido una persona que jamás se ha metido con nadie.
era un amigo más del montoncito.
Por supuesto.
Eso da, es, supuesto. Da gusto, ¿eh?
Uh-huh. Mari Carmen, ¿qué opinas precisamente que fueran los vecinos del complejo Copacabana los que montaran este homenaje?
Aún me emociona más y me motivó más, porque estas personas no saben hacer una cosa así como las que hicieron. Uh-huh. Ellos en eso se encuentran, yo para perdidos.
Sí, sí. ¿Eh? De hecho, perdidos. Un momentito de desborde,
y,
¿verdad?
Y fue Fernando? Todo muy bien, muy bien uh-huh. organizado. Y todo lo que montó, yo sé lo que cuesta eso, que lo sé.
Sí, sí, sí.
Y sé que yo no sé cómo podría hacer tantos estas personas, porque aquello fue demasiado.
No, y además, en realidad, Fernando, ¿esperabais tanta
de
gente?
Músicos, de
pues,
artistas.
De no, no esperábamos tanta gente, pero... la misma mañana del acto, yo ya le dije a la alcaldesa que nos habíamos quedado cortos de mobiliario, por supuesto que no había más en el ayuntamiento, porque pensaba que iba a venir bastante más gente de la que estaba prevista. Y debo de añadir respecto al comentario de Jaco, que efectivamente yo le pregunté si él podía asistir y él a mí me dijo, no porque lo tengo... ya programado, pero si en lo sucesivo hacéis algo, cuenta conmigo, pero me lo tienes que decir con tiempo, o sea que puedo.
Bueno, yo estoy seguro que el Ayuntamiento de la Puebla de Farnals y con Nati García, su alcaldesa al frente, vamos a ver este homenaje sucesivamente con los años, y si no, al tiempo. ¿Verdad, Mari Carmen? Y sí. Nos hablabas de los artistas. Un agradecimiento muy directo, ¿verdad?, a todos los artistas que estuvieron sí. con nosotros aquella noche.
Los grupos y todos estuvieron muy bien. Emilio, pues todos, es que verdad, me gustó mucho.
Además, cuando subiste al escenario, recuerdo muy
estaba
bien.
Estaba muy nerviosa.
Lo emocionada que estabas, de verdad
la,
que sí.
La voz me temblaba, las manos las tenía así. Además, que lo dije a la gente, le dije al público, es que ustedes lo tienen que notar porque me tiembla hasta la voz.
Ajá. Y bueno, ya que tenemos a Aya Corar aquí, yo también te quiero preguntar algo. Tu nuevo disco, que lo tenemos, que lo ponemos mucho, que escuchamos
el nuevo, todas esas canciones. El último, que es el sueño de la vida.
Efectivamente. Ese,
porque sí. ahora hay otro que...
Hay otro, habla de este,
de la culpa, parte de la culpa de esta producción, que es en directo, la tiene este señor, Juan. Ajá. Mi amigo Juanito. Míralo, que cada día más moreno que está, ¿eh?
Hombre, después de vacaciones, que esté más moreno.
Y ese disco, pues ahora, la semana que viene, seguramente ya saldrá de fábrica. Ajá. Y empezaremos a promocionar lo que fue una actuación en directo memorable aquí en la sala.
Uh-huh. Es que aquí son los dos, que son los de la casa. Oye, me sacan lo que quieren, me sacan hasta la sangre.
El otro va muy bien. O sea, se están vendiendo. Lo previsto está saliendo, sí,
correcto,
sí.
Correcto.
Sí, sí. Aparte, las críticas del disco anterior han sido buenísimas todas, muy buenas. Yo todavía estoy por ver alguna crítica que diga, es regular la voz, no sé qué, el otro. No, todo perfecto. Y hay quien ha dicho que es hasta una obra maestra. Uh-huh. En mi discografía, no sí, hablamos sí, en general, sí. Siempre de mis discos lo mejor que he hecho hasta ahora. Ajá. Que es de agradecer, o sea que bueno.
Sabes que en el último disco estuvimos en tu presentación.
Sí, ¿no? sí. Claro que sí.
Juan.
Sí, no, yo la verdad que estoy muy orgulloso es cuando la gente haces un evento y te apoya. Uh-huh. Es igual que estás actuando, si ves gente te apoyas más. Y yo te digo la verdad, Marica, fue una cosa fabulosa, disfruté un montón.
Pero yo no me creía.
La gente gritando, hablando, es que... Estaba cantando un grupo recordando la misma voz, porque justamente tenía al lado de mí una señora también, que dice, mira, más que recuerda mi juventud.
Claro, es que...
¿Cómo recuerdo mi juventud? Y digo, madre mía, recuerdo que era una mocosa que iban a actuar, Bruno Lomas, los Thompson, es que iba detrás de ellos para verlos actuar, y recordando las voces, cómo cantaban.
Sí, yo tengo una foto que si la ves te ríes, estoy arrodillada en el suelo. ¿Cuántos años tendría yo? Porque yo soy de las personas que no me tiro así por tierra por la buena. Yo me gusta estar en mi sitio, mi sillita y todo bien puesto, yo soy así. ¿Y qué edad tendría para estar arrodillada con una foto en la mano para terminar de la actuación que me la firmase? Uh-huh. Y en esa foto, pues estábamos en casa, vamos a ver fotos. Y saca fotos. Y él fue quien se dio cuenta, dice, esta eres tú. Yo me quedé y digo, uy, claro que soy yo, mis melenas allí, yo con mi foto en la mano. Y digo, claro, y al lado estaba una prima mía, mi prima Choni, que se llama, y estábamos las dos. Digo, sí, y ahora la tengo en casa, pero te quiero decir que date cuenta.
Mari Carmen, ¿el último recuerdo que tienes de Emilio?
¿Recuerdo? Si es que para mí todo era bonito y bueno. Si es que estabas en casa con él, mira, aparte, mucha gente no lo sabe, pero era una persona... que echando chistes era mejor que cantante.
Pues era buena faceta,
¿eh? Digo eso,
una buena
mejor
faceta.
Que cantante. Sí, pero era, porque es que se ve que también como era actor, pues él se levantaba a lo mejor, si te tenía que hacerte el cojito, pues te hacía el cojo, te tenía que hacer que la mano estaba así, pues te la ponía. Y era graciosísimo. Yo le dije una vez, si el día que no puedas cantar porque te falla la garganta, dedícate a esto, porque la gente es que era donde íbamos la gente. Muchos cómicos, por ejemplo, Don Pío, se apuntaba los chistes de Bruno. Ajá. Llevaba una libretita chiquitina y cuando íbamos a algún sitio, dime, y empezaba a apuntarse.
Y es que en realidad Bruno Lomas era todo un artista, ¿no es así? Era,
pero es que chistes en, y todo, y es que todo. Los chistes eran graciosísimos. Yo no lo digo por decirlo, que si no lo hubiera dicho...
Pero yo pienso que tenemos que pensar todo el mundo, y la gente... Pasa que, claro, las décadas van pasando, los años pasan, y la gente más joven se tiene que informar para saber de cosas de nuestros cantantes. Pero la gran figura que ha tenido, no España, hablo a nivel de Valencia, a nivel casi mundial, fue Bruno Lomas. Porque antes de Bruno, no sé si habría algún cantante así conocido a nivel español, pero cuando salió Bruno, aquello fue no solamente en España, en Italia, en parte de Europa, en Centroamérica, en Sudamérica. Vendió muchísimos discos. Porque yo he llegado a contabilizar que grababa hasta 8 EPs al año, un LP casi todos los años. O sea, fue algo tremendo. Lo que pasa es que eso sucedió a principios de los 60, hasta mediados de los 60 y tal. Después, claro, vino pues... Juan Camacho, vino Nino Bravo, vine yo, porque yo salí en el 72, que grabé disco también, pero que hay que pensar de que Bruno fue muy grande, muy grande. Eso de que ahora hablan de que Nino Bravo, que también era amigo mío, de que es, por supuesto, es grandísimo, canta muy bien, porque eso no se le puede... Canta de maravilla, el repertorio es inigualable, él es una gran figura, pero que antes de Nino estaba Bruno, ¿eh?
Pero Jaco, eso, claro. cada uno en su género.
No, pero ¿qué quiere decir? Hablando en género en general.
Pero cada uno, pero
antes,
claro,
antes de Nino hubo un gran cantante. No, antes de Nino hubo un gran cantante que revolucionó la música, que fue Bruno Lomas. Porque antes de los Beatles había muchísimos grupos ingleses, americanos, pero los que revolucionaron la música en Inglaterra y para todo el mundo fueron los Beatles. Aunque había otros mejores, pero fueron los Beatles. Y en España pues pasó eso. Cuando salió Bruno Lomas con aquellos trajes blancos impecables, con esa forma de moverse, esa forma de hablar, ese repertorio tan bien escogido, y encima como compositor, es que era buenísimo, porque tiene unas cuantas composiciones que vamos a dejarlas ahí. Son fabulosas. Entonces quiero decirte que no estamos hablando de no, es que Bruno, no, es que Bruno era tan grande o más como cualquier otro.
Vamos ya a despedirnos ya, porque hay que seguir con los siguientes invitados, si no nos van a pegar todos. Hay mucha gente por Bruno Lomas, verás el espectáculo que estamos montando, te va a gustar. Bueno, chiquitos, vamos a ver los siguientes invitados, nos vemos luego, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Vale, gracias. Hasta ahora.
Muchas gracias.
Yeah. All right. Una noche de verano en la playa te veía, y tu figura con la luna de una diosa parecía. Ven, yo te decía y tú seguías junto al mar, y quise acercarme, te quise hablar. No pude lograrlo, cuando amaneció el sol te tomó de mi sueño azul.
Compañeros, ya estamos aquí otra vez. Hoy vamos a tener dos grupos que hay diferencia de edad. Aunque tocan bien los dos, pero tenemos los Thompson y D-Bobs. Veis que son dos generaciones diferentes, rockeros, tal como los veis. Uh-huh. Juan Carlos, vamos a por ellos, vamos al ataque, va.
Bueno, tenemos que tener en cuenta que los B-Bobs lo que hacen es cantar canciones de Bruno Lomas, y de hecho vamos a hablar de ellos, de esto, del homenaje del 17 de agosto.
Hombre, es que veremos la actuación que hicieron los dos juntos, los dos grupos, ¿sabes? John Juan también, y ellos también, ¿eh?
Ajá,
claro. Es que son dos generaciones diferentes, pero congenian bien, ¿eh?
Claro, eso está claro. Y bueno, y los Thompson, ¿qué decir de los Thompson? Si para nosotros son más que cantantes, músicos, son amigos, de verdad que sí. y siempre que hablamos con ellos, pues queremos saber más y más y más de ellos, ¿no? Pepe Escrivá, lo tenemos aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes o noches.
Tardes, noches.
Aquí date cuenta que el programa sale a todas horas. Somos los mejores.
Es la hora de merendar, o sea, ahora mismo nos invitáis a merendar.
También, también, no hay problema.
Aquí a mi lado tenemos a Juan Fabra, que sabéis que es el cantante de los Thompson.
Y buenas, detrás de nosotros... Buenas tardes o buenos días también, para los que lo ven de, por la mañana.
Depende de la hora que sea. Y detrás de nosotros tenemos a Pepe, que también toca la guitarra en los Thompson. Y buenas tardes,
hola,
buenas noches.
Bien,
gracias. Y empecemos con Pepe. Pepe, háblanos
de... Es que no puede ir porque tenemos la posibilidad de que salimos cuatro veces en antena. Entonces, para que la gente nos pueda ver, salimos viernes, sábado, domingo y lunes a varias horas diferentes. Entonces, por eso no importa, la hora que sea.
No tiene importancia.
Claro que sí.
Pepe, ya que hablamos de Bruno Lomas, cuéntanos, ¿cómo conociste a Bruno Lomas? Que tú eres el que más lo llegaste a conocer.
Bueno, yo conocí a Bruno cuando era del grupo Los Milos, y la verdad es que en aquella época yo era de un dúo, Dúo X, aquí con el compañero que hay aquí detrás. Han pasado unos meses de aquello. Uh-huh. Y recuerdo que nos quedamos, vamos, flipando cuando vimos a Los Milos, cantaban Viva Polula, que cantan hoy en día los Bebops, de ahí viene el nombre de los Bebops, Viva Polula, Viva Polula. Uh-huh. Y nos gustaba mucho cómo cantaban y la fuerza que tenían en escena. Simplemente con unas guitarras, con una pastillita, no existían guitarras eléctricas, o por lo menos aquí no había llegado, y fue impresionante. Entonces, aquel buen recuerdo no se nos olvida, eso fue en el Teatro Princesa, creo que fue, donde hacían matinales, EPP.
Y en Alcázar.
Y en Alcázar.
Y volver a la joma.
Y bueno, y fue increíble. Conocer a Los Milos en aquella época era la fuerza del rock, a nivel nacional además. Tenían mucha fuerza porque actuaban fuera de Valencia también, y la única posible competencia que había era el Dinámico, pero que era otra historia, ¿no? Uh-huh. Cantaban canciones más melódicas y tal.
Actuamos con ellos en algún festival. Uh-huh. Y recuerdo que el vestuario era la parte de abajo del tablado del escenario. Y estábamos allí agachados, ensayando a ver los acordes de la canción que íbamos a tocar. Y en esto que se acercó Bruno Lomas, entonces Emilio Baldoví todavía, ahí os falta un acorde, mira. Y me enseñó a hacer el acorde de séptima disminuida. Ajá. Sí.
O sea que la primera experiencia que tienes con él.
Era un tío genial, la verdad. Muy, muy cordial, muy amable, muy compañero.
Uh-huh. Ellos eran mayores.
Una cosa que reconozco, que yo estaba con la cámara filmando, y no puedes. Estaba filmando, ¿no? Y yo me giraba y la gente cantando. Y gente que era mayor, de vuestra edad, y me contaron, pero cuéntame alguna anécdota de ello. Digo, ¿cómo es posible? Digo, ¿cómo es posible estos señores mayores? ¿Y cómo atraen a la gente? Gente de. Pues esta señora tendría a lo mejor, pues, 50 y algo años. Dice, estoy recordando mi juventud. ¿Cómo la añoro? Y cantando vuestras canciones, chavalote. Eso es fabuloso, ¿eh?
Tiene su lógica, y es que como no existían las discotecas, pues la gente compraba discos, y entonces con unos. Con unos pick-ups, que alquilaban o compraban, entre muchos o entre varios, pues montaban sus fiestas y hacían reuniones, lo que luego en otros sitios eran guateques. Claro. Y entonces, ¿cómo bailaba la juventud? Pues al ritmo de lo que estaba de moda. Los Thompson en Valencia, los Mustang, los Sirex, en Barcelona, en Madrid, pues estaban los Pequeñiques, o anteriormente los Pequeñiques, los Sonos, no sé, ¿no? Grupos de aquella época, ¿no? A los Brincos también, por ejemplo. Y entonces, claro, las reuniones se hacían a base de todo eso. Por eso, las personas que tienen más de 50 años, sobre todo, pues les transporta nuestra música a aquella época, y viene la nostalgia, y vienen las ganas de bailar. Y de hecho, cuando estuvimos en la Pola Farnals, había mucha juventud de 60 y tantos, incluso menos, 50, entre 50 y 60 y tantos, que estaban ya al ritmo del rock y el twist.
Ya lo creo. Nuestro,
según nos dijeron. Pues nosotros estábamos ahí en el trabajo y no nos damos cuenta.
No, es verdad. Yo estaba en el escenario viéndoos a vosotros, pero también miraba a la gente. Y bueno, un poquito por la parte de atrás, digamos, la gente estaba bailando como siempre que os digo que he ido a una actuación vuestra. Siempre he visto a la gente bailando. Y esa gente mayor, que además me sorprende porque bailan de una forma que se nota que ya lo han hecho durante muchos años, ¿no? Entonces,
sí,
donde ha habido, queda, ¿no?
Sí,
hombre, ya lo creo. Hombre, no podrán hacer ya ciertas cosas.
Pero podemos ver que, aunque han pasado un montón de años, el escenario se lo comen aún, ¿eh? Porque transmiten a unos bandidos, es que transmiten, ¿eh?
Estamos volviendo a aprender, ¿eh?
Pues porque, eso es fabuloso, por ejemplo, comenzar a aprender, después de lo que sabéis.
En el caso mío concreto, Pepe ha estado más años, ha estado más vinculado a la música durante más años, pero a mí, por ejemplo, que me fue a un desguace, entonces me cogió a mí, Me dijo, Juan, tienes que cantar dentro de 12 días en tal sitio.
Tenía difícil solución porque estaba
todo... 12 días. Dice, 12 días.
Se ha recompuesto la criatura.
Dice, sí, déjame que me recomponga del todo. Bueno, entonces me dijo, pues tienes que aprender las letras, que total cantaremos unas 20 canciones dentro de 12 días. Que luego se tuvo que reducir, claro, era imposible que en 12 días yo tuviera que aprenderme letras que no había cantado muchas de ellas.
Y menos mal que son cortitas, ¿no, Juan?
Sí. Bueno, algunas son larguitas.
Pues, bueno, me refiero a que a nivel general las canciones
son más cortas. Y hablando de la gente más joven, o sea, en el sitio donde actuamos nosotros, era un lugar donde gente, la mayoría, el 80% o más era de gente joven, gente entre 20 y 30 años, la mayoría. También había gente mayor. Y lo que me sorprendió a mí, porque claro, yo estaba pendiente de todo, era mi primera actuación después de tantos años, y cómo la gente joven se sabía las letras de las canciones. Y digo, hombre, qué bien, me están apuntando la... Yo miraba los labios y me están apuntando un poquito la
Sí,
la
porque letra. Son canciones que se han ido escuchando a lo largo de los años y son canciones que se han quedado como clásicas, ¿no? Y entonces la gente joven lo ha ido escuchando quizá a lo mejor de los discos de su padre, porque ¿quién no tiene un montón de vinilos todavía en casa? ¿No?
Carlos, pero... Clásica, pero aquí ves aquel grupo, estos jóvenes de Vox, que la verdad es que tocaron canciones de los 60, tipo rockero, digo que tocaron de categoría, ¿eh? Pues, sí, a mí me llegaron bastante, ¿eh?
Pues eso es lo, que, quiero, es lo que quiero que nos digan un
que
poco.
Que nos cuenten a saber cómo comenzasteis, decir, vamos a cantar canciones de Bruno Lomas, y con ese tacto de los 60, porque, chico, es dificilillo.
Sí. Uh-huh. Nosotros los vivos, bueno, aunque parecemos ahora mocedades. así, digo, mira, los mocedades.
De mozos.
No, a nosotros nos vino la idea, bueno, a mí me animó. Desde pequeño siempre he tenido discos de Bruno Lomas en casa, he escuchado siempre. Y bueno, lo que nos animó a poner en marcha este proyecto fue, en paz descanse, Lucho Segarra, que fue el primer batería de los rockeros. Murió el año pasado. Y él siempre estaba con el recelito de... Freddy, tienes que hacer algo de Bruno, que además se te da muy bien y tal y que cual. Y entonces nos juntamos entre varias personas, lo que son hoy en día los bebop, y empezamos a ensayar temas. Salía bien el registro, salía bien todo, y dijimos, venga, va, pues vamos a tirar para adelante, a hacer un buen homenaje. Y dio la casualidad que este año se cumplían los 20 años de la triste muerte de Bruno Lomas. Entonces, nada... nos vino todo pues muy rodado, y la verdad es que con los Topson también, que siempre es un placer tocar con ellos.
Gracias.
Que os conocisteis un poco en Pinedo,
igualmente.
¿Conocisteis, no?
Sí.
En Pinedo, ya en con Pinedo, el primer homenaje.
Sí, en Pinedo fue un homenaje que hubo ahí, que también era para Bruno Lomas, que lo organizaron en pub, creo que se llama Rock Café, fue ahí, y también era los 20 años de Bruno Lomas, igual que se hace en Játiva todos los años también, me parece, y por primera vez, en este caso, de la Pobla Farnals. Casi la primera vez que se ha hecho un festival del aniversario o homenaje a Bruno Lomas.
Sí.
Que creo, según tengo entendido, que va a continuar esto.
Sí, bueno, es que este año, la alcaldesa, la verdad que estaba muy contenta.
Pero que este año, la verdad, tuvimos el placer de estar en el escenario y ver tanto público, una gozada, ¿eh? Porque es que había gente por todas partes que no cabían, ¿eh? Recuerdo que comentaron tantas sillas, es que aquí se desbordó, ¿eh?
Sí, gente.
Pero es que ya no miramos de gente... De 50 y pico años, ¿no? Gente de todas las edades, ¿eh? Habían desde 15, 10 añitos con los papis, que es lo que hacen que luego memorices. Y digo, ah, pues mira, esa canción la cantaba este nene, me gustó. Y dice, mira, guapo, qué guay. Y el del saxo, ¿cómo tocaba? Eso es lo que memoriza, la verdad es que fue una actuación. Y en escenario, ve tanta gente que te apoya. Sí. Es que en realidad vivimos del público, ¿eh? Y cuando vemos ese público, es que nos hace, no sé, disfrutar más aún y transmitir más, ¿eh? Bueno, ya, ¿qué tal lo pasaste, esa actuación, chicos?
No, nos lo pasamos, pero pipa. Yo disfruté, ¿eh? ¿No? Así como al principio veías a tanta gente, además en medio de todos aquellos abucheos, porque nos retrasamos un poquito en empezar a actuar, pero muy bien. O sea, todo positivo.
Pero si date cuenta que la gente quiere, son impacientes.
Sí, claro, hombre, es normal.
Y eso primero, que salgan, ya es normal.
Me refiero, ¿no? Que estaban impacientes y con ganas y con ansia y nada, y fue una maravilla.
Pero con vosotros, tal y como empezasteis con esa fuerza, la gente se quedó con vosotros desde el primer momento.
Se quedó con la gente, el bandido, ¿eh?
Además, vosotros...
Tengo caña, ¿eh?
¿Habéis tenido tanto público hasta ahora en algún concierto que habéis podido hacer o en este caso es donde más gente teníais?
La verdad es que se vio mucha gente. Habían cerca de... Salió el periódico al día siguiente que habían asistido lo menos 2.000
personas. Sí, más de 2.000 seguro. Sí.
Estuvo muy bien, la verdad es que, y encima de todas las edades, que eso fue muy bonito también.
Teniendo en cuenta que vino mucha gente de Valencia a ver todo el homenaje a Bruno Lomas, porque bueno, Bruno sigue arrastrando todavía, y eso lo estáis vosotros viendo con vuestra música, con las canciones de él. De hecho, la pregunta que os quiero hacer es, ¿con qué canción os quedáis de Bruno Lomas, de todas las que cantáis? ¿Hay alguna que os llegue por algún motivo más dentro?
Yo creo que hacemos todas las canciones por igual, le metemos el mismo sentimiento a todas por igual. Decir una es difícil porque es menospreciar todas las demás. Entonces, no sé, todas por igual.
Todas,
sí.
Os gustan todas. Yo te voy a contar un secreto antes de terminar, Juan. Y es que a los dos días de haber estado presentando a los Thompson y a los Bebops, los volví a presentar otra vez.
No me digas.
En este caso, en el complejo
Solimar. Solimar en la Pobla Farnals.
También en la misma Pobla.
Yo soy vecino de ahí, justamente. Bueno, y el batería que no está aquí también, Paco. Ajá. También es vecino de la misma organización, que es donde se realizó.
Por cierto, ¿tenemos alguna sorpresa de algún guitarra más?
Sí.
Sí. ¿Nos contáis? Sí. ¿Nos contáis?
Bueno, muy rápido, guitarra, muy rápido, ¿eh? Va a ser rápido. Sí. ¿Qué nos portarán?
Nada, sí, sí. En guitarra nuevo, que empezará con nosotros seguramente el mes que viene en una sala que posiblemente invitemos también a Bebops. Uh-huh. No voy a decir qué sala es, ajá, cuando se confirme.
Muy bien.
Entonces la guitarra será otra guitarra.
Estupendo.
Correcto. Gracias.
Espero que sea el definitivo.
Esperemos.
Porque andamos un poquito mareaditos con los guitarras.
Que ya hemos ensayado con él, por cierto.
Bueno, compañeros, esperemos que esta semana habéis disfrutado con el abanico de elenco y de gente que tenemos por lo de Bruno Lomas. Chicos, espero que habéis disfrutado también con nosotros. Y otra cosa, luego podremos escenas de cada uno con su actuación, Saldremos todos. Todos.
Bueno, pues, gracias.
¡Hasta luego!
Gracias.
Hasta luego.